gracia y paz de parte de Dios, nuestro Dios, en nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer un pasaje de aquí de Hechos, capítulo 13. Empezamos con el versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta aquí la palabra de Dios. Si nos acordamos el otro día, la última vez que hemos hablado de aquí, hemos hablado también de David. También hemos leído los mismos textos. Y dicen los ancianos, los sabios, dicen que la palabra de Dios es muy, muy profunda, más profunda que el mar. ¿Qué sacamos del mar? Del mar se saca tesoros, ¿no? Y cuanto más nos sumergimos, nos aprofundizamos en el mar, más sacamos tesoros más valiosos. Y esta mañana quiero que nos ponemos los trajes, los equipamientos de buceadores, y vamos a sumergirnos más y más en la palabra de Dios. La otra vez, cuando los hermanos me han dicho que tengo que preparar un mensaje, pensé en muchos hombres, grandes hombres de la Biblia. Y me decidí por David. Me decidí por David. Es un gran hombre de la Biblia. Y cuando empecé a preparar el mensaje, me han salido 3 mensajes. No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me ocurre. Cuando tan profunda es la palabra de Dios, me acuerdo una vez, quería preparar un mensaje de segunda de Pedro, donde dice la palabra de Dios, dice Pedro ahí: vosotros también poned todo de vuestra parte para, no me acuerdo exactamente, para unir con vuestra fe la... Añadir a vuestra fe la virtud con la virtud. Bueno, y me han salido 8 mensajes de ahí. Es tan profunda la... Es así. David ha sido un hombre elegido por Dios. ¿Qué ha hecho David? ¿Con qué ha sido diferente de los demás que ha sido elegido por Dios? Si nos acordamos, la última vez hemos hablado de la juventud de David. David ha sido un hombre simple. No ha sido guerrero. Si nos acordamos, él estaba con su rebaño ahí en el campo. Sus hermanos estaban ahí en el campo de batalla, valientes, unos hombres guerreros, y estaba ahí. Y si nos acordamos, una escena muy terrible, un hombre de tres metros que si venía aquí no entraba aquí. Salía y pedía una persona que luche contra él. Y nadie de los guerreros que estaba ahí, de Saúl, no se atrevía con este hombre. Y vino David, un niño. Dice la Biblia que era menor de edad. Un niño. Vino y me voy yo y lucharé contra este hombre. ¿Y qué ha hecho David? Venció. ¿Por qué? Porque tenía una arma secreta, David. No era como los luchadores que tenía escudos y ¿cómo se llama? Espada. No, era un hombre simple, pero tenía una arma secreta. Tenía una arma poderosa. Y esa arma, David no las quiere vender hoy. No las quiere vender gratis. Pero tenemos que recibirla. Tenemos que querer tenerla. Y hoy cuando salimos de aquí, cuando nos vamos para nuestras casas, yo quiero que todos nos las llevamos, esa arma tan poderosa, tan terrible que la ha tenido David. David no ha tenido más experiencia que otros guerreros. No ha tenido, él no tenía ninguna experiencia. Nunca, creo que nunca no ha tenido una espada en la mano. Porque en aquel tiempo que vivían ellos, eran solo los guerreros, que, y ni esos no tenían todos las armas, las armaduras. No ha tenido más experiencia que otros guerreros. David no ha tenido tampoco más cordura que los demás. Pero David ha tenido algo que nadie no lo ha tenido. Nadie de los guerreros que estaba ahí no lo ha tenido. David ha tenido con él el poder de hombre que sabía adorar a Dios, que sabía arrodillarse delante de Dios. David ha tenido con él el poder del hombre que ha visto a su Dios. David ha tenido con él el poder del hombre que, cual sabe que el que está vivo eternamente, su Dios, es poderoso. Esta arma la ha tenido David. Esta arma la ha tenido David y yo quiero que todos de aquí la tenemos. A lo mejor te pones a orar por algún problema. Y cuando terminas de orar, es muy posible que tu problema sigue ahí. Cuando te levantas de la oración, es muy, muy probable que tu problema por la cual has orado, la encuentras donde lo has dejado. Pero existe una gran diferencia. Contigo caminará Dios. Tú caminarás con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dejar nuestros problemas en mano de Dios. Nuestra fortaleza es Dios. Nuestra espada es Dios. Nuestro escudo es Dios. Y por eso salimos siempre vencedores. Los que sabemos dejar nuestros problemas en mano de Dios, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Nosotros a veces nos olvidamos que nuestros grandes problemas tienen una simple solución. Adorar, y este es saber adorar a Dios, saber inclinarnos delante de Dios, saber dejar nuestros problemas en manos de Dios. Sobre David podemos hablar de cualquier cosa. De muchas cosas podemos hablar de David. Han sido luchadores, vencedores, guerreros mayores que David. Han sido estratégicos con más cultura que David. Han sido condes, príncipes, reyes más grandiosos que David. Pero David ha hecho algo que nadie no lo ha hecho. David se ha arrodillado delante de Dios. David ha adorado a Dios de una manera que muy pocos lo han hecho tal como lo ha hecho David. Cuando, si nos acordamos de la Biblia, cuando David ha traído el arca de Dios en la ciudad condal, nos acordamos al alguien, cuántas personas, cuántos levitas ha contratado David. La Biblia lo dice. A veces miramos en la sala, ahora sí que es verdad que somos menos, que hay muchos de vacaciones, Pero a veces miramos en la sala y la sala está llena. A veces no cabemos en el local. El local lleno. Estoy ahí, a veces estoy ahí atrás. Y muchas veces veo que vienen personas un poco más tarde. Y apenas encuentra sitio para sentarse. ¿Cuántas personas cabemos aquí, en el local? 120, 150, 200. No llegamos. Pero vamos a imaginarnos 300 personas. ¡Wow! 300 personas preparadas, con el corazón abierto para servirle a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. 300 personas. 10.000 personas. 10.000 personas ha contratado David, 10.000 levitas ha contratado David para servirle a Dios, para adorar a Dios en cada momento. Por tiempo de 2 años, estaba ahí, adorando a Dios. La Biblia dice que Dios tiene un deseo. Quiere restaurar, quiere levantar desde las ruinas, que lo diga usted que el templo de Salomón, no, el tabernáculo de David, el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de David, cada momento del día, por 2 años, cada momento, perpetuamente, se oía las siguientes palabras: agradecido sea Dios, alabado sea Dios, exaltado sea el Señor. Se oía estas palabras. Cada momento del día se oía estas palabras. 2 años enteros, 24 de 24 horas, la llama de la gloria de Dios ha estado allí. Ha estado allí. Nosotros salimos vencedores en la vida solo entonces cuando podemos decir cada momento de nuestra vida por perpetuamente: el Señor Dios es mi fortaleza y a nada no temo. Solo entonces podemos decir que salimos victoriosos, salimos vencedores. Solo entonces podemos decir. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, ocurre algo muy, muy, muy fuerte. Nosotros ponemos en marcha el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se pone en marcha, cuando el poder de Dios activa, nada y nadie puede estar delante de Dios. Sea quien sea, sea Goliat, sea príncipes, sea reyes, sea espíritus, sea demonios, nadie no puede estar delante de Dios. Me acuerdo de un hermano, vivía en Rumanía. El hermano, si lo sabemos, el hermano Richard Wurmbrand, si hemos oído de él. Era que ya está en presencia de Dios, era un ciudadano rumano de origen alemán, pero vivía en Rumanía. Y hace tiempo, estaba yo más joven, contaba este hermano que un día, cuando ha vuelto del culto, de la iglesia, ha vuelto a su casa, cansado, era muy cansado, se puso en el sofá. Y pensaba en el mensaje que ha tenido en la iglesia. Estando ahí cansado, su esposa estaba ahí en la cocina, el comedor, preparando la comida, preparando la mesa. Y pensando en el mensaje, cómo tenía que decirlo, lo que no ha dicho, lo que ha dicho, pensaba. Y dice, de repente oigo una voz interior: ve al restaurante no sé cuál, ve ahí. Y dice, he abierto los ojos, miré alrededor, nada. Y dice, estoy cansado, estoy casi dormido. Cierro los ojos y sigo pensando. De nuevo, ve al restaurante no sé cuál. He entendido que Dios me quiere decir algo. Y su mensaje ha sido esa mañana que un cristiano no puede entrar en un restaurante. Su mensaje. Que en aquel entonces un cristiano verdadero en Rumanía no podía entrar en un restaurante. No podía. Y ahora es igual. Pero en las ciudades grandes sí. Sí, ha cambiado. Pero en las ciudades más pequeñas y en los pueblos, un cristiano no entra en un restaurante o en un bar. No entra. Así es la vamos a decir, la cultura. Y empezó a hablar con Dios. Dios, ¿cómo me voy yo en ese restaurante que yo esta mañana he hablado que no podemos entrar? Y dice, de repente me ha dicho, acércate al restaurante que te necesito ahí. Dice, ya no solo he abierto los ojos, he saltado directamente en los zapatos. Y me fui a la cocina y hablé con mi mujer, va, hoy no comemos en casa. Su mujer, ¿quién nos ha invitado? Que a veces nos invitamos entre nosotros y no comemos en casas. Y dice, nos ha invitado alguien, hoy no comemos en casa. Y ha salido. Y cuando llegó frente del restaurante, vamos a entrar aquí. ¿Cómo? Su mujer, ¿cómo? ¿Qué me hablas? Hoy, a lo mejor comemos aquí. Y entra ahí en el restaurante, ahí una escena terrible. Una persona, un hombre con una pistola en la mano, toda la gente por debajo de las sillas, detrás de la barra, por debajo de la mesa, todo estaban ahí. Y este hombre daba gritos, era un ruso, y hablaba ruso, y nadie no le entendía lo que quiere. Era borracho, y no le entendía a nadie lo que quiere. Y él quería más bebida, pero nadie no se lo daba porque no le entendía. Y el hermano Wulbrand sabía ruso. Y se ha acercado él cuando ha entrado, casi le tiraba un tiro. Pensaba que es policía o... Y dijo, hermano, dice, en nombre de Dios te ordeno que bajes la arma. Y ha bajado la arma. Y se ha acercado de él, ha hablado con él, y era un cura, un sacerdote ruso, que conocía a Dios. Pero este hombre después le ha contado al hermano. Dice, yo le he fallado a los más fieles míos, que los comunistas eran muy malos. Y cuando fichaba a un fiel, le mataba o algo hacía, desaparecía esa persona. Y le ha dado al sacerdote una pistola para que mate a algunas personas. Y dice, le he matado. Dice, yo tenía que si no mataba a esas personas, le mataba los comunistas a él. Dice, yo tenía que morir y ha muerto otros. Otros fieles, dice, les he fallado. Y el hermano intentaba decirle que puede ser perdonado. Dice, no, para mí no existe perdón. No existe, yo le he fallado. Y entonces el hermano era un buen evangelista. Se ha acercado y le ha presentado el amor de Dios, le ha presentado a Cristo y dice, ¿para quién ha venido Cristo? Para los pecadores. Tú eres uno de ellos. Para ti ha muerto Cristo. Y poco a poco le ha presentado el Evangelio verdadero. Le ha traído a Cristo. Y ese hombre se ha convertido. Ha comido juntos y se ha salvado. Este es el poder de Dios. Este es el poder cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros obedecemos lo que nos manda Dios. Si nos acordamos, David ha sido un guerrero fuerte. Ha tenido muchas guerras. Le salían guerras de todos los lados. Pero a pesar de todo esto, David ha tenido algún que otro respiro. Y cuando, en una ocasión, cuando Dios le ha permitido un respiro, paz de todos los lados. Miró David a su alrededor, miró a su izquierda, a su derecha, dice, algo falta, nos falta algo. Faltaba el arca de Dios. Y ha preguntado, ¿dónde está el arca de Dios? En aquel entonces se encontraba en Kiriat Jarén, ¿no? Se encontraba en una ciudad, en otra ciudad, ahí perdida. Nadie no la cuidaba. Y sabemos lo que es arca de Dios, ¿no? Es ese ataúd, esa caja que ha hecho Moisés. Y en la arca de Dios se encontraba las tablas de las leyes, ¿no? Se encontraba la vara de Aarón. Y se encontraba esa comida, que la maná. Pero el arca de Dios no era solo eso. El arca de Dios era donde Dios se revelaba al pueblo. Donde Dios bajaba con su gloria, en su gloria, y se revelaba a los suyos. Y David quiere traer el arca en la ciudad que le corresponde. Ha reunido todos los ancianos del Israel y vamos a traer el arca. Vamos a traerlo aquí, que Dios nos tiene que hablar, Dios nos tiene que revelar. Y ha hecho David y sus hombres un carro, nos dice la Biblia. No lo leemos porque yo pienso que lo leemos en nuestras casas. Y ha hecho David un carro nuevo. Se puso en marcha y vamos a traer el arca. Cuando puso el arca en el carro, se ha ido alrededor de la casa de Obed-Edom, se llama, ¿no? Obed-Edom. Vamos a leerlo. Me parece que lo tenemos en dos, segunda de Samuel. Capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteó 3 meses. Ahí se encontraba el arca de Dios. Lo ha traído y alrededor de la casa de Obed-Edom, el carro casi se vuelca con el arca. Y un hombre, por nombre Usa, puso la mano y ese hombre ha muerto en un instante. Entonces David se asustó tanto y ha dejado el arca en casa de Obed-Edom. Ahí ha ocurrido algo, en casa de Obed-Edom. Vamos a leer a ver lo que ha ocurrido en el versículo 12 también de aquí del capítulo 6 de segunda de Samuel. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía a causa de la arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom en la ciudad de David. La casa de Obed-Edom bendecida. Solo 3 meses ha estado allí el arca de Dios. Solo 3 meses. Y la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. Su vida, su familia, todo, su salud y todo ha sido bendecido por la causa del arca de Dios. ¿Qué tenía esa caja? Diferente de otras cajas. Presencia de Dios. A veces nosotros vemos ahí en una biblioteca, en una estantería, vemos las Biblias y libros. No hay ninguna diferencia entre la Biblia y los libros. Pero aquí es la presencia de Dios. Es donde encontramos, donde Dios nos habla. Como en aquel tiempo en esa caja se revelaba Dios al pueblo, también Dios se nos revela a nosotros detrás de la Biblia. Ha ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, cuando vino los sacerdotes y le dijo a David: Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom, lo que hemos leído. David
paró y pensó, entonces Dios no está enfadado. Entonces, ¿qué ha ido mal? ¿Qué ha ido mal? Y empezó a escudriñar la palabra de Dios. El arca de Dios no tenía que ponerlo en un carro. El arca de Dios tenía que llevarlo los levitas en los hombros. Ese era el orden de Dios. Era el mandamiento de Dios. Y cuando David ha descubierto, vamos a leer en, a ver, en Primera de Corintios, no de Corintios, de Crónicas, perdón. Primera de Crónicos 15, el versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos le ha elegido Jehová para que le lleven el arca de Jehová y le sirven perpetuamente. Entonces David ha descubierto dónde ha sido el fallo. No en un carro nuevo. No, ese era un modelo filisteo. Era un modelo, no, en los hombros de levitas. Y ha dado este orden. Tenemos que traerlo en condiciones. Y cuando se ha ido, ¿sabe ustedes cuántas personas de Israel se ha ido a traer el arca de Dios? 30,000 personas. 30,000 personas preparadas para que alabe a Dios. Que después, si escudriñamos la palabra, vemos cómo danzaba de alegría. Como todos estaban llenos de alegría. 30,000 personas preparadas para que traiga. Y a nosotros nos parece mucho 300 personas. No cabemos tantos, pero son muchas personas. 30,000 personas. A veces miro hermanos que cuando busca un texto bíblico en el teléfono. Tecnología nueva. No digo que está mal, pero cuando abres la Biblia, a veces busco un versículo y no lo encuentro. Y me cuesta encontrarlo. Pero hasta que lo encuentro, descubro cosas que nunca no lo podía descubrir. Veo algunas marcas por ahí y digo, ¿para qué he marcado yo ese versículo? Y cuando lo leo, Dios me habla otras cosas. Yo no digo que está mal tenerlo ahí, pero la Biblia tenemos que tenerla así. La Biblia tenemos que leerla. La Biblia las tenemos que tener ahí en la mesía. Así, en hojas. De nuevo me repito, no está mal tenerlo en el teléfono. Que a veces, yo no la tengo. No la tengo. Quería tenerlo. Que a veces voy por la calle y pienso en algún versículo y digo, ¿dónde? Y si tenía, la tenía en el teléfono, estoy muy mal con la tecnología. Fatal. Repetiente. No. No puedo. Apenas mando algún mensaje, apenas. No estoy en contra. Pero la Biblia la tenemos que tener así. Ocurre algo. Cuando los levitas estaban ahí con el arca de Dios, estaban ahí en la espalda, ellos hacían las ceremonias que tenía que tenerla. Y los hermanos, los levitas, cansados. David, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estamos cansados. Hermano, ya son las 12:30. ¿Cuánto tiempo? Ya se te ha pasado el tiempo. 6 pasos. Dice David, 6 pasos. Ha dado 6 pasos, sacrificios. Así dice la Biblia. Vamos a ver si lo encontramos. Me parece que también aquí en Segunda de Samuel. Seis. Y cuando en el capítulo 6, versículo,
Vamos a leer 3 y 4. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No es ese, perdón. No lo encuentro. 6 pasos. Y ha tenido que traer unos sacrificios. Y ellos con el arca ahí. A veces nos cansamos que el hermano viene, cuando viene el hermano Antonio Monroy, tardamos un poquito más. Y siento ahí presión y siento ahí que no se acaba. Hermano, 10 minutos, un cuarto de hora, no pasa nada. Esos hombres horas y horas con el arca en la espalda, con el arca ahí, aguantando, a servirle a Dios. Cuando nosotros estamos preparados para servirle a Dios, no hay ninguna carga que me pese. No hay carga. Cuando nosotros tenemos los corazones abiertos para recibir lo que tiene Dios para nosotros, para recibir las armaduras que Dios tiene para nosotros, para que cuando salimos ahí afuera tener esa arma tan poderosa que ha tenido David, no nos pesa el tiempo. No nos pesa el tiempo. Sea lo que sea, Dios tiene bendiciones nuevas para nosotros, cada día, cada momento. Cuando abrimos la Biblia y leemos, dice la Biblia que cada mañana Dios renueva sus bendiciones. Dios renueva sus bendiciones. Pero tengo que sumergirme debajo del mar para sacar los tesoros que Dios tiene escondidos para nosotros ahí. Para sacar los tesoros valiosos de la Biblia que Dios tiene para nosotros, tengo que sumergirme, tengo que abrir la Biblia, tengo que escudriñar la Biblia. Y puedo sacar de allí. Puedo enarmarme con la armadura que Dios tiene para mí. Y no son, tenemos un, y lo vamos a cantar ahora, me ha venido en la mente. No es con espada, no hay Dios tan grande como tú. No con espada, no. Palabra. Tú, le dice David a Goliat, tú vienes frente a mí con escudo y con espada. Yo vengo a ti, delante tuya, en nombre de Cristo, en nombre de Dios. Nosotros cuando venimos en frente, cuando tenemos un Goliat delante nuestra, venimos con la palabra. Venimos con el escudo de Dios. Y lo encontramos aquí en la Biblia. El tiempo ha pasado. Podemos hablar de David y de su historia y de su valentía y de valentía. Y todo lo que ha hecho David, podemos hablar horas y horas. Pero sé que pesa. Sé que pesa. Y el tiempo ha pasado y a lo mejor en otra ocasión hablamos más de las cosas de David. Que Dios bendiga nuestras almas y todo lo que hacemos, lo hacemos con corazón limpio, con corazón listo para renovarse y con alma limpia. Amén.